RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Griseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. Hoy hablaremos un tema sumamente interesante y que tiene mucha pertinencia actualmente. El tema es la economía circular. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que su sigla es PNUD, PNUD, si la población mundial alcanzara los 9.699 millones en el año 2050, necesitaríamos casi tres planetas para proporcionar el estilo de vida que tenemos hoy, antes de la pandemia. Una situación complicada e insostenible que nos aboca a poner un freno a la explotación desmedida de los recursos naturales, que evidentemente son finitos, promovida por una sociedad y un modelo económico altamente consumista para preservar la vida humana.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, un saludo al doctor Germán, a nuestra mesa de trabajo. Y pues Germán, como lo mencionas, este planteamiento del PNUD establece como el desarrollo sostenible y lo que nosotros estamos haciéndole a través de nuestro desarrollo y de nuestra economía al planeta y a nuestro estilo de vida, gracias a nuestro estilo de vida. La idea es que hoy hagamos un análisis sobre cómo a partir de los modos de producción y de los procesos productivos se desarrollan problemas en torno al ambiente. Y para eso vamos a trabajar el tema de la economía circular y su relación con la sostenibilidad. Para ello, entonces, abordaremos primero un concepto y una definición de lo que es la economía circular. Abordaremos el contexto, los principios y los beneficios que trae la economía circular para el desarrollo y el funcionamiento de las economías.
Perfecto, doctora Andrea. Entonces, vamos a abordar pues el primer tema, nuestro primer tópico en el día de hoy, que tiene que ver con la economía circular. Para ello, pues vamos a tratar de definir en qué consiste y cómo la podemos identificar. Por lo tanto, la economía circular es un paradigma que tiene como objetivo generar la prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible. Allí vemos que nos aparece un tema muy grueso, que tiene que ver con el desarrollo y sobre todo con este tema del desarrollo sostenible. Vemos que dentro del concepto de la economía circular no es la intención evitar o frenar que se dé una prosperidad económica, al contrario, es buscar mecanismos con los cuales podamos tener prosperidad económica, pero al mismo tiempo proteger el medio ambiente y en el mismo momento prevenir la contaminación. Pero para abordar mejor el concepto de economía circular, se hace necesario contextualizar un aspecto que tiene que ver con el modelo productivo actual, el cual es un modelo indudablemente lineal que hace referencia a usar y tirar, en el que se explotan los recursos naturales para transformarlos en materiales y productos. Los consumidores compramos los productos, los usamos y finalmente los tiramos, acabando en vertederos. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho de que toda la industria contemporánea haya hecho innovaciones de generar productos, nuevos productos, pero con esa característica, que los compramos, los usamos y los botamos. O sea, es un problema terrible. En el modelo que ha permitido que nuestra economía se haya desarrollando desde la revolución industrial hace más o menos 150 años, es un modelo basado en conseguir productos cada vez más baratos y aumentar el consumo, lo que llamamos el consumismo. Este ciclo productivo expansivo ha desarrollado nuestra teoría y nuestra economía y ha permitido que cada vez más personas puedan tener acceso a estos productos. O sea, allí vemos cómo la sociedad de consumo va desarrollando. Por último, este modelo asume que la Tierra no tiene límites en producir recursos y en regenerar residuos. Mientras no se encuentre el límite a la producción de recursos, seguirán bajando los precios, seguirán aumentando el consumo y nuestra economía y nivel de vida mejorará. Ahí, doctor Andrea, es donde viene una profunda reflexión. Si se justifica esta parafernalia industrial de la economía de mercado, de producir y producir, y pues hay cosas muy loables y muy positivas para la humanidad, pero que a la larga son negativas, que es la de reducir los costos. La gente, en la medida que los precios se van disminuyendo, evidentemente los productos que son residuos de esos consumos es basura, y la cual va a venir aumentando en la misma proporción que va aumentando el consumo. Entonces, por eso es que digo que en un principio aparente ser muy beneficioso a las personas, pero en el largo plazo generamos un grave problema a nuestro estilo de vida, a la pervivencia de la especie sobre la faz de la Tierra. Entonces, es algo muy interesante
sí.
que está invitándonos este modelo de economía circular.
Fíjate, Germán, que en un principio, pues este es el sistema y la economía que nosotros conocemos y de la que hemos hablado y de la que se ha teorizado siempre. Pero hay un aspecto importante, y es que en el año 1987 se definió qué era el desarrollo sostenible. Y es que antes de todo esto, antes de esta definición del desarrollo sostenible, pues se consideraba que este desarrollo sostenible estaba sujeto a tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Entonces, esas tres dimensiones eran las que se conjugaban para establecer que se tenía sostenibilidad y que se entendía por ello. Sin embargo, después de que se hizo como un análisis de estas tres dimensiones, se empezó a pensar en que había que formular una dimensión adicional, y es el tiempo, ya que las acciones que se realizan pues en un momento adecuado son los que permitirán que se tenga un impacto y se desarrolle sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo. Es por ello que entonces se hace la definición ahora del desarrollo sostenible, que plantea la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Entonces ahí vemos las tres variables más la variable tiempo, que permite establecer lo que es el desarrollo sostenible y cómo esto va ligado entonces ahora a lo que es la economía circular, que es el paradigma que tú comentaste, y cómo se verá esto dentro del modo productivo. Pero entonces vamos a hacer un primer corte en economía en breve y ya regresamos con la visión de esta economía circular.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema de la economía circular, y las probabilidades y oportunidades que estas nos presentan en nuestro contexto, en nuestra realidad. Y estábamos hablando, Germán, pues de cómo se estaba estableciendo la definición de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, y cómo entraban en juego tres dimensiones: la económica, la social, la ambiental, y por último el tiempo, para determinar el impacto de esa sostenibilidad y de las acciones que se desarrollan. Y tú pues nos habías contado acerca de la contextualización del sistema productivo lineal y de cómo ese ha sido el ciclo expansivo que ha tenido el desarrollo para nuestra economía. Pero entonces ahora es importante que hagamos pues el parangón con el sistema productivo al cual le apunta la economía circular y que se presenta como alternativa del modelo lineal que tú pues ya nos contaste. Lo primero es que, como la economía circular, lo que pretende es responder a los desafíos del crecimiento económico y productivo actual y promover un flujo cíclico para la extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la energía de productos y servicios que se pongan a disponibilidad del mercado. En ese sentido, ese paradigma que tú mencionabas tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación mediante como un ciclo cerrado en el que se use absolutamente todos los materiales y se minimice también el uso de la energía. De alguna manera, esto permitirá que se desarrolle o se facilite mejor el desarrollo sostenible. Y es por eso que este modelo se apoya en tres principios, que son las tres R's: reducir, reusar y reciclar, que se aplica a todo el ciclo de vida de los productos, que van con algo que se llama la estrategia. Cómo yo hago un diseño de un producto dentro de un proceso productivo que tengan ese diseño sostenible. Esa estrategia de diseño sostenible es tomada también por una propuesta hecha por dos ingenieros, McDougan y Brancard, que hablan del crack to crack, que lo que plantea básicamente es un concepto que lo que hace es establecer como un circuito cerrado en el que la industria use absolutamente todos los insumos, todos los elementos dentro del proceso productivo, y lo que sobra del proceso productivo, que siempre tiene de alguna manera como residuos o sobrantes, pueda de alguna forma volver a la tierra, si es no es tóxico, de una manera biológica, y que también vuelva a la industria como un insumo adicional o como un elemento de orden técnico que pueda ser reciclado otra vez. Eso tiene que ver con esa propuesta crate to crate. Y esto es importante, ¿por qué? Porque facilita que los productos y servicios puedan ser reintroducidos dentro de un sistema, tal y como sucede con los ciclos. Por ejemplo, ¿no se acuerdan un poco cuando estábamos en primaria y nos hablaban del ciclo del agua? Entonces, un ciclo cerrado de cómo se movía el agua a través del medio ambiente. Igual, la idea es que los procesos productivos se muevan de esta misma forma, en el que lo que usamos dentro del proceso productivo se use y después se pueda volver a reutilizar y haya como un círculo cerrado en torno a eso. Por eso se llama economía circular, y podamos hacer como esa similitud con esos ciclos biológicos que ya están establecidos.
Sí, profesora Andrea, esta propuesta pues de McDonald y de Brownwell, del cradle to cradle, no es muy fácil su aplicación en el contexto actual. Porque si es bien cierto, se busca que todos los productos se reutilicen, se reciclen y tratar de reducir al máximo el desecho no reutilizable, no es menos cierto que a través de nuestra historia y a través de todo ese proceso de la revolución industrial hasta nuestros días, el uso de combustibles fósiles ha generado unos graves problemas a nuestra atmósfera, siendo uno de los elementos causantes del famoso calentamiento global. Sin embargo, este planteamiento del cradle to cradle que lo comentas tú, soportándose McDonald's y Brouwer, es evidente que es un inicio que se puede soportar en esta filosofía de la economía circular, porque sí es bien cierto que pronto no vamos a poder reducir todos los desechos, sí al menos reducir un gran porcentaje para evitar ese daño tan terrible que le estamos haciendo al planeta. Cuando vemos esfuerzos como recientemente ha hecho la industria automotriz de poder usar energía eléctrica para el desplazamiento, debemos de tener presente que en el mediano y largo plazo esos carros tienen unas baterías que tendremos que entrar a reutilizar. Pero resulta que esos químicos tienen la bondad de reciclarse casi en un 99%. O sea que ese es como un camino muy posible. Sin embargo, pues va a haber una muy pequeña parte que no vamos a poder procesar. Lo otro es lo que
Germancito, mira lo importante que tú dices aquí, es lo importante que tú decías al inicio de todo el programa, y es que es un cambio de paradigma y nos exige, pues como sociedad, tener nuevas formas de ver la realidad y nuevas formas de asumir la responsabilidad frente a las acciones que desarrollamos. Porque si bien para poder llegar a los carros eléctricos que hemos necesitado como sociedad, pues hemos necesitado mucha investigación y desarrollo para poder llegar ahí. O sea, mucho estudio, mucha disciplina, mucho juicio para llegar a ese desarrollo y poder usar elementos y poder usar insumos que sean de fácil, de alguna manera, reutilización, y que su desperdicio no sea tóxico, no sea que sea, como tú bien lo dices, casi 90-99% de nuevo uso y nuevo reciclaje en ellos.
Sí, y unido a eso, doctora Andrea, no olvidemos los esfuerzos del gobierno nacional, cuando en un momento invitaba a las empresas a utilizar empaques en papel, o sea, bolsas de papel. Cuestión que evidentemente sería muy útil para la naturaleza. Toda vez que un empaque en papel se puede degradar con el agua en 2-3 días, mientras que una bolsa plástica, su proceso de degradación puede llevar muchos, pero muchos años. Sin embargo, pues allí hay un esfuerzo, lástima que el esfuerzo se ha canalizado, es a cobrar una tasa de interés o un valor o una sobretasa o un tipo de pago adicional por el uso de bolsas plásticas, cosa que no debería de ser. Debería ser obligatorio el uso de las bolsas de papel, y así nos ahorraríamos la contaminación por plástico, que es muy grave para el planeta. Y el Estado pues ha superpuesto su necesidad de ingresos y cobran pues unas sumas que a uno le parecen irrisorias, pero en el momento en que se suma todo ese consumo a nivel nacional, pues es un ingreso interesante para el Estado. Sin embargo, esa no debería ser la visión de este tipo de política.
Sí, por eso es importante el cambio de paradigma, porque fíjate que ahí se están combinando. Dentro del modelo lineal está que como yo uso y pues voto, consumo y voto, pues tú recordarás que también existían una reglamentación para cobrar impuestos por contaminación a las empresas. Entonces, en las que por la cantidad de desechos que ellos arrojaban a una fuente hídrica, entonces se les cobraba una multa y un impuesto, y mientras la empresa que estaba haciendo esta acción pagara, pues no había ninguna sanción adicional o ningún problema, pues simplemente visto por ese paradigma del modelo lineal que pues ya hemos mencionado.
Sí, y volviendo al tema que tú comentas, la contaminación de las fuentes fijas, como es la industria, que están generando emisiones de carbono grandísimas, no se puede suplir con el simple pago de un emolumento al Estado, porque es que ese bien pasa a ser lo que es la contaminación, un bien público que va en detrimento, no tan solo del gobierno, sino el detrimento de todas las especies, de todos los mamíferos sobre la paz de la tierra. Pero sí, evidentemente, allí hay unos esfuerzos, pero algo que se tiene que contemplar es que con dinero no solucionamos el evento. Eso es como la famosa propuesta de los bonos verdes, que a los países en vía de desarrollo, los países industrializados, les dan unos bonos verdes, unos títulos en dinero para que no contaminen, mientras ellos siguen contaminando. Allí hay un tema muy interesante que tendremos que abordar.
Claro, es sumamente interesante porque como que yo pienso que haciendo eso, de alguna manera, borro, ahí sí es como dicen, el que peca y reza empata, más o menos, una cosa de ese estilo. Entonces, básicamente la idea es, como bien se ha mencionado desde el inicio, es un cambio de paradigma y un cambio de forma de ver las cosas, no simplemente... Ahí es una combinación de que, pues si pago, ya todo está solucionado y en realidad no estoy haciendo como una acción que me permita de alguna manera corregir los impactos que tiene mi actuar frente a los recursos naturales que son de alguna manera básicos para la sobrevivencia de la especie. Vamos entonces, Germán, a hablar un poco de los principios de esta economía circular.
Así es, entonces... doctora, discúlpeme. ¿Será que podemos ir en este momento a un segundo corte?
Vamos a un segundo corte y continuamos con los principios.
Perfecto.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estábamos a punto de abordar los principios de la economía circular, Germán. Entonces, pues te doy paso a ti.
Perfecto. La economía circular, como ya pues suficientemente se ha comentado, pues tiene el interés de que nuestro estilo de vida se preserve, pero que no acabemos con nuestro planeta en ese proceso. El primer principio es la ecoconcepción, que significa en que considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. O sea, que quede claro que el producto se va a usar, se va a consumir, pero que también se va a reutilizar y, de ser posible, reciclar. El segundo, la ecología industrial y territorial. Significa que es el establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicio. O sea, aprovechar al máximo lo que tenemos. El tercer principio, la economía de la funcionalidad. Básicamente es privilegiar el uso frente a la posesión. Es un concepto nuevo, como bien dice la doctora Andrea. Es cambiar el paradigma. Nosotros tenemos un paradigma que es de poseer y tener. Y aquí toca cambiar, el ser humano tiene que cambiar. ¿Qué es lo importante? El uso frente a la posesión. La venta de un servicio frente a un bien. O sea, ¿cómo yo puedo usar eso? Y muy seguramente el poseedor será el que me presta el servicio y eso requiere un cambio. Otro elemento importante, el segundo uso. Reintroducir en el círculo económico aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. En otras palabras, todo bien puede tener un uso alterno. Tercero, la reutilización. Reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos. que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. Todo esto tiene que ver con un proceso de reciclaje adecuado que puede empezar desde el mismo hogar. Otro principio es la reparación. Encontrar una segunda vida a los productos estropeados. Interesante. Otra opción, otro principio, el reciclaje. Aprovechar los materiales que se encuentren en los residuos. Otro principio es la valoración. Aprovechar energéticamente los residuos que no se puedan reciclar. Entonces, estos principios, ¿qué nos están invitando? Nos están invitando a que tenemos que cambiar nosotros, en principio, en el concepto de la posesión del bien. Entender de que lo más importante, más allá de poseer un bien, es el uso que el bien nos puede dar. Hacia algún futuro no muy lejano, si aspira, por ejemplo, que un carro lo tenga por el uso de determinado tiempo y cuando termine ya su uso, pues va a volver a su propietario, quien lo va a reciclar, lo va a destruir, va a volverlo a actualizar, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil ese cambio del concepto de la tenencia. Por eso es que nosotros en un momento determinado nos volvemos acumuladores. Y si ustedes hacen una reflexión de qué es lo que tienen en su casa, qué es lo que tanto han guardado en los anaqueles o en los depósitos, indudablemente van a encontrar una serie de elementos que no los va a requerir o que no los van a necesitar en un gran periodo de tiempo y que es injusto tenerlos guardados. Por eso, cuando vamos a privilegiar el uso frente a la posesión, vemos hoy en día que hay almacenes que están especializados, por ejemplo, en alquilar herramientas. Uno ya no necesita comprar un taladro para hacer un hueco, porque uno lo compra y lo guarda. ¿Qué es lo ideal? Va a uno de estos almacenes, alquila su aparato, hace su orificio, lo devuelve y ese tendrá una vida útil mucho más productiva porque se va a poder utilizar por diferentes personas en diferentes eventos. Y así con el tiempo irán apareciendo o se irán desarrollando nuevas técnicas y nuevas formas de cómo aprovechar al máximo los productos. Cuando hablamos de la reutilización, es cuando identificamos de que la parte de un bien que ya no me sirve, que ya no funciona, lo puedo utilizar en otro evento. Muchas veces hay procesos de muchos electrodomésticos en nuestros hogares de que pues, nosotros no somos ingenieros ni electrónicos para poderlos arreglar, pero sí a través de un uso de una manualidad elemental podemos sacar tornillos, podemos sacar conductores, cables, que podemos utilizar en otros eventos. Entonces, todo eso requiere pues, una concepción muy importante y también un cambio en el ser, sobre todo cuando va a ser o va a realizar un proceso de adquisición o compra de algo, es preguntarse esto cómo lo puedo utilizar después de que haga el uso principal de esto, qué productos puedo yo sacar y puedo utilizar. Perfecto, doctora Andrea.
Germancito, perfecto. Yo creo que para la próxima misión vamos a abordar las áreas de acción de la economía circular y algunos ejemplos para que las personas tengan pues como claridad sobre ello, porque ya tenemos en nuestra realidad, en nuestro mundo, empresas y acciones y estrategias que están desarrollando y están poniendo en práctica esta economía circular, Germán. Entonces, pues vamos a hacer la conclusión de esta primera parte y pues dejaremos para otra emisión pues los campos de acción de esta economía circular.
Perfecto. Entonces, para continuar con nuestro programa en el día de hoy, voy a emitir mi conclusión, que es la siguiente. Las nuevas circunstancias económicas que se generan a partir de la pandemia COVID-19 requieren de propuestas alternativas, de repensar los procesos de producción con un elemento importante que debe ser el ecodiseño. promoviendo la implementación de materiales cuyos residuos se conviertan en materias primas secundarias para incorporar nuevamente estas al aparato productivo y no generar grandes desperdicios de manera innecesaria.
Pues bien, el desarrollo de esta economía circular plantea una disminución en el uso de los recursos, una reducción en la producción de recursos y una limitación al consumo de energía. O sea, nos plantea un uso eficiente de todos los elementos dentro de un proceso productivo. Debe entonces permitir que esto de alguna manera reoriente las estructuras y la participación productiva de los países, cómo se encuentra estructurada su producción, y además esto redunde en los beneficios ambientales, que permita también que se cree riqueza y empleo, incluyendo estos nuevos elementos o nuevos escenarios de reutilización, de reuso, de reinvención de elementos que ya fueron usados, que puede convertirse entonces en una ventaja competitiva en un contexto de la globalización. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Nos escuchamos en la próxima emisión. Un saludo para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.